¿qué pasa si yo ahora te digo que todos los que estamos sentados a esta mesa estamos contentos? Pero son dos varones y una mujer, entonces, ¿qué tengo que decir? Todos y todas. ¿Y qué pasa si te digo todes? ¿Qué pasa si yo te digo todes desde la radio o te digo todes en mi casa tomando unos mates con amigues? ¿Y qué pasa si yo te digo con mis amigues tomamos mate ahora que voy a cumplir 50 y estoy en un medio de comunicación? ¿O te digo todes tomamos mates con mis amigues a los 28 haciendo acrobacia sobre telas y eso? ¿Es siempre lo mismo? ¿Está bien? Para hablar acerca del lenguaje inclusivo, estamos ya en línea con Lucía Peirano. Ella es profesora, ella da talleres de lenguaje inclusivo, es profesora en ciencias antropológicas con orientación sociocultural por la UBA, es investigadora independiente de antropología y género sobre imaginarios de la educación sexual integral y también es profesora en espacio de formación cooperativa Tiempo Argentino, donde planifica y dicta talleres sobre lenguaje y género. Hola Lucía, Carla te saluda, ¿cómo va? ¿Cómo estás?
Hola Carla, muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, acá estamos con Alejandro, estamos con Agustín y mi nombre es Carla y dispuestes a charlar acerca del lenguaje inclusivo.
La presentación que hicieron.
¿Cómo?
Muy linda la presentación que hicieron ahí, pensando ya algunas preguntas.
Gracias. ¿Qué hay gente que le va a hacer ruido? Y sí, le va a hacer ruido porque hay mucha gente que todo le hace ruido. Le hizo ruido cuando salió la ley de divorcio, le hace ruido cuando salió la ley de matrimonio igualitario, le hace ruido pedir que el aborto sea legal. Digamos, ¿qué ruido a la gente le hace las cosas? Eso es así y no lo podemos cambiar y es así, no nos vamos a poner ahí, me parece, Lucía. Pero lo que yo pienso es, ¿en serio es lo mismo que yo, una señora de 50 años en Radio Nacional a esta hora, conduciendo un programa, diga, ahora todes vamos a hacer una nota? A que lo diga en otro segmento una chica sub 30 que habla de rock y diga todes fuimos al festival de Cosquín, o que no se diga en los medios y se diga en otra. ¿Algunos están más aceptados que a otros decirlo? ¿Usar el lenguaje inclusivo?
¿Puedo hacer otra pregunta más?
Por favor.
¿Y qué pasa si decimos quienes estamos en la mesa aquí? No sé, damos la bienvenida a nuestra entrevistadora. O sea, sin mencionar tampoco el género como un dato que a veces puede ser muy necesario y a veces no puede ser un dato de la realidad, claro. Uh-huh. Sí, siempre esto de, a ver, las resistencias a las transformaciones socioculturales que están ligadas a otras cuestiones también. A mí me gusta decirle lenguaje no sexista o no binario, porque al mismo tiempo hay ahí como una mención o un nombramiento que a revisar un poco si hay sexismo en nuestras formas y el uso del lenguaje. Uh-huh. En realidad es eso, es cómo lo usamos, qué connotaciones le damos a las palabras para referirnos y la utilización de los genéricos masculinos para absolutamente todo. En estos cambios, ¿no? En estos tiempos, perdón, de revolución y de cambios y de adquisición de derechos que antes no estaban, ahí como que están ligados esas transformaciones. Uh-huh. La verdad es que estos talleres que doy están anclados en la perspectiva de género y utilizando el lenguaje como excusa para revisar otras cuestiones. Uh-huh. Para revisar la ley de identidad de género, la ley de educación sexual integral que tenemos en nuestro país desde el año 2006, que tiene que ver con el reconocimiento de la autopercepción de la identidad, ¿no? También no solo es lo de la E, que en general es lo que más
los que más sobresalen.
Sí, es como el chiste, ¿no? Que ahora todos hablamos con la E, que a cualquier sustantivo le ponemos la E, y en realidad hay como una cosa más profunda de fondo, que es revisar todas nuestras formas, y también lo que digo tiene que ver con una posición política y no una posición de gramática uh-huh. ante la realidad y si es que la queremos cambiar, o sea, quiénes quieren cambiar, quiénes quieren visibilizar aquellas identidades que quedan por fuera del lenguaje binario, sí. Quiénes quieren reconocer a aquellas personas, por ejemplo, trans, que utilizan otros pronombres personales o cambian su identidad de género y que deben ser reconocidas, no solo porque es su derecho, porque hay un marco normativo también a nivel internacional, ¿no? Que ya hay un reconocimiento uh-huh. sobre eso. Entonces, pensar todas esas cosas también abren otras preguntas. Lo mismo que hablar, no sé, de trabajo en negro,
claro.
hablar sobre, no sé, como muchos los medios para con esto que pasan, no sé, violación en manada, o sea, como sí. hay un montón de palabras que sí. siguen reproduciendo y legitimando un montón de cuestiones que bueno, hay que revisar si es que queremos cambiar las cosas.
Sí, 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 que hay que revisar, no hay lugar a dudas. Ahora, por ejemplo, está el que dice, cuando yo digo no hay lugar a dudas, diría, ay, no hay lugar a dudes, porque ahora todos hablamos con la E.
Ay, ¿y eso no es gracioso?
Claro, y eso no es gracioso, ¿no?
Sí. Hay chistes ahí en la mesa a veces sobre eso.
No, en general, no, acá...
Perdón, Alejandro, soy, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás?
Me metí así en la conversación.
No hay problema.
Pero, no, viste que es una... Yo diferencio algún chiste que podemos hacer en confianza, ¿sí? Sobre alguna situación de ahora es todes, ¿sí? A restarle importancia a una situación que también genera habla de una situación de dominación de poder.
Sí, pensemos también que existen y ahora están visibilizándose identidades que se consideran no binarias, ¿no? Que no entran ni en el espectro de lo masculino ni lo femenino, o que pueden de manera pendular como habitar las dos como opciones, sí. y que la E ha sido como un descubrimiento en ese nombramiento de esa situación uh-huh. identitaria que le puede pasar a una persona, y no es un chiste ahí referirnos a no sé, el estado de ánimo de una persona o usar el pronombre ella, como es correctamente que se usan para las personas que construyen su identidad de manera no binaria. Entonces ahí no es un chiste, ¿no? Es una uh-huh. persona como todas las demás. Y después, bueno, está el comodín de usar el plural, ¿no? Con ES, sí. Para englobar todas las identidades. Uh-huh. Yo tengo como unas recomendaciones que siempre trabajamos, que tiene que ver con, primero, pensar que existen otras formas, que nuestra lengua, hay un montón de recursos y un montón de palabras que remiten quizás a lo mismo y que no tienen distinción de género. Uh-huh. Utilizar la palabra persona es un gran comodín también, las personas claro. que están presentes, utilizar el pronombre relativo quiénes. Después, si encuentro esa otra palabra, la utilizo. Después reflexiono si es necesario destacar el género para una situación, digo, si estamos reconociendo que todas las personas tenemos las mismas aptitudes, los mismos derechos, ¿por qué en determinadas situaciones hay que destacarlo? No sé, quizás en alguna situación así, por ejemplo, si queremos ampliar el cupo laboral de personas trans para un trabajo o para un medio de comunicación, quizás ahí tengamos que señalar que estamos buscando identidades, pero porque es una población que ha sido vulnerada y que no tiene los mismos privilegios que puede tener una persona masculina, ¿no? Incluso también respecto a las feminidades, tienen menos privilegios las personas trans. Entonces, bueno, ahí ser estratégico, estratégica, cuando sí, cuando no, uh-huh. o sea, tener yo siempre hablo de la empatía, de la sensibilidad, sí. un poco de información, obviamente, y poder utilizar la lengua como potencia ahí para transformar la desigualdad que se refleja en lo sociocultural, digamos, ¿no?
Sí. Lucía, por ejemplo, yo ahora, normalmente cuando voy por la mitad de la nota, por ser un oyente que recién Ajá. se suma, digo, estamos dialogando con Lucía Peirano, y en vez de decir, Yo diría, ¿no? Por ejemplo, yo pensé en decir, estamos dialogando con Lucía Peirano, con la profesora Lucía Peirano, que da talleres de lenguaje inclusivo. ¿Sería mejor decir, estamos dialogando con Lucía Peirano, quien dicta talleres de lenguaje inclusivo?
Es una gran forma, pero quizás también ahí vos podés preguntarme, yo un ejercicio que hago mucho es preguntar qué pronombre personal usás. Entonces, bien, si vos ya sabes que yo utilizo los femeninos, podés preguntarme así. Ahora, si tenés un desconocimiento, tú usas ese comodín para no, no quiero decir violentar, pero sí, a veces hay como una violencia simbólica en marcar el género de una persona que quizás no está cómoda en ese género.
O por ejemplo, el otro día le hicimos una nota acá a Lisandro Lombardi. Lisandro es vive en Misiones y está empezando a tramitar a partir ya de rehacer también su partida de nacimiento. Va a ser allí la primera persona que tenga DNI de género no binario.
No.
Y en ese caso, ¿está bien que yo se lo pregunte al aire o que la producción, antes de pasármelo, le pregunte cómo quiere que se lo nombre?
Ahí creo que todos estamos, todos y todas estamos construyendo y estamos en momentos de cambios y creo que siempre está bueno hacer esa preguntita que no cuesta nada de manera íntima o puede ser, eso es algo también, que la expresión de género es algo público también, digamos.
Sí.
Pero bueno, puede ser a lo que se pregunte como a cualquier persona. Digo, nunca dar por sentado que lo que yo leo e interpreto de una persona respecto de su género es lo que se autopercibe esa persona. Uh-huh. Como ahí desarmar esa, ¿no? Eso que asumimos porque sí, porque tenemos el cerebro un poco binario también, uh-huh, ¿no? Configurado desde que somos pequeños, pequeñas.
Sí, rosa, celeste, nena, nene.
Claro, sí. Claro, hay que como ir bien al fondo y desarmar desde allí también algunas cuestiones.
Una consulta más. ¿Lo que molesta es el lenguaje inclusivo o ahí está molestando otra cosa? El feminismo, el reconocer que hay otras opciones, el miedo a otras opciones, la ignorancia.
Sí, por supuesto que hay otras cosas de base. Desde ya como que invito también a que incluyamos, hablando de inclusivo, esta expresión de no sexista y no binario, y hablar de inclusivo o entre comillas, porque también tenemos estas reacciones, ¿no? Que yo siempre lo fundamento cuando empezamos con los cursos, que la palabra inclusión está muy vinculada a la inclusión respecto de personas con discapacidad. Uh-huh. Entonces, yo ahora estamos en la radio y no estamos incluyendo nuestra forma de hablar a todas las personas que quizás tengan alguna discapacidad y no lo pueden oír, digamos, y hay formas que hablemos con la E o no seamos sexistas,
claro,
y van a quedar
sí.
por fuera. Entonces ahí yo tomo un recaudo que para mí, insisto, en que hay un montón de recomendaciones, hay un montón ya de textos, desde la ONU, que hace recomendaciones para periodistas o para textos internacionales de tratar de evitar el sexismo en el lenguaje. Uh-huh. Y claramente, obvio que la RAE siempre se toma como autoridad y cita autoridad para decir la RAE no lo acepta. Y claro, la RAE es una institución que se fundó en 1700,
sí, claro.
muy lejos de nuestro territorio, sí, claro. Donde también existen otras lenguas originarias. Que ahí nadie le incomodó en los sectores de poder que esas lenguas estaban siendo conquistadas y silenciadas por la lengua española, ¿no?
Lucía, justamente te iba a preguntar acerca de la RAE, ¿no? Pero
digo, en tu opinión, ¿no? Obviamente que es discutible, pero ¿importa realmente lo que diga la RAE? Porque bueno, por si algún oyente no tiene claro, obviamente no apoya a este lenguaje inclusivo, no apoya el TODES, si querés, para resumirlo rápidamente, pero digo, como pasó con muchas lenguas, ¿no?, en sus comienzos, que se hable ya, por ejemplo, en los colegios, ¿no?, donde tiene gran fuerza el lenguaje inclusivo, y que se hable sobre todo en la sociedad, en la calle. Digo, con eso me parece que alcanza, ¿no?, más allá de lo que diga la RAE.
Sí, o sea, la lengua la legitiman también quienes la hablan.
Exacto, claro.
Y, Por supuesto, la lengua está viva, o sea, va mutando nuestra generación. No sé, yo tengo 33 años, mis abuelos, mis abuelas no hablaban de la misma forma que hablo yo. Hay palabras que van mutando, los sentidos que les damos. Pero bueno, siempre se apela a la RAE como la institución académica que autoriza o no autoriza ese uso. Y la RAE es una institución de poder, que ahí claramente, por eso yo siempre digo, es una posición política, no es una cuestión de gramática esto, es utilizar el lenguaje y transformar el lenguaje, apropiárnoslo en función de una igualdad, y es eso. Primero, yo hago cuatro preguntas. ¿Te incomoda la desigualdad en el lenguaje? Primero, ¿te molesta? ¿La sentís? ¿La podés percibir? ¿Quiénes autorizan la invención de las palabras? Lo que no se nombra no existe. Son preguntas ahí que empiezan a abrir otras cuestiones.
Sobre todo, ¿no? Lo que no se nombra no existe. Creo que es una de...
Claro, esto que pasa también con la palabra presidenta o la palabra jueza. Y bueno, ¿hace cuánto que existen juezas que pueden presentarse a esos cargos de poder, no? Hace muy poco tiempo. Entonces, ¿cómo no van a existir esas palabras antes? Porque ni siquiera existía ese cargo.
No había forma.
Claro.
Una consulta más. Si ahora cuando arranca el ciclo lectivo, tanto en el primario como en el secundario, en la universidad, incluso en algún examen escrito u oral, algún alumne, dice todes, pone la palabra todes o pone alumne o pone alguna palabra inclusiva. Y lo puede hacer, ¿y qué pasa si el profesor lo corrige como no válido y por eso le baja puntos o lo descalifica? ¿Qué hace el alumno?
Y bueno, ahí, o sea, yo creo que podemos, o sea, se puede pensar que si hay una ley de educación sexual integral desde el año 2006, cuya perspectiva de género debe, o sea, como uno de los lineamientos es visibilizar la diversidad de identidades y el respeto, acompañado de una ley de identidad de género, ¿no?, del año 2012, digamos, si estamos pensando en eso, que un estudiante se lo utilice, va en línea también con eso, o incluso, pero va a depender siempre de los docentes, las docentes, cómo incorporan esos lineamientos, que la realidad es que es difícil y que siempre depende mucho de profesoras, profesores que sean como militantes de la ESI, ¿no?, que son quienes hacen que sea posible y que resuelve un montón de problemas, de bullying, ¿no?, de conflictos, discriminación, si ya desde las infancias podemos hacer ese reconocimiento y esa visibilidad que tienen las identidades que hay adentro de un aula. Entonces, bueno, sí, ahí va a depender del lineamiento del equipo directivo, pero hay herramientas y hay argumentos como para poder legitimar ese uso del lenguaje. Y insisto también con estas otras formas que podemos buscar en nuestra propia lengua sin tener que modificarla, si es necesario. Claro. Sí, y si no, bueno, hay otras formas que se pueden utilizar para desarmar el sexismo y los genéricos masculinos.
Te despido como profesora Lucía Peirano o como Lucía Peirano, quien dicta talleres de lenguaje inclusivo.
Profesora, me parece muy bien también, porque ya te conté cuál es mi expresión de género, así que puedes utilizarla en femenino.
Lucía, ¿te encontramos en alguna red, en Instagram, en algún lugar como para seguirte y poder seguir aprendiendo?
Bueno, en Instagram figuro como lucia.x, como la palabra X, Q-U-I-S.
Sí.
Y después ya hay algunas fechas confirmadas de talleres, que hay algunos que son intensivos de un solo encuentro.
Sí.
El 20, bueno, igual lo anuncio ahí por las redes.
Perfecto.
Está la versión de Tiempo Argentino que dura 8 clases, pero bueno, ahí voy a ir posteando.
Perfecto.
Los nuevos encuentros.
Por allí te seguimos. Entonces, muchísimas gracias, Lucía, por pasar por la radio pública.
Bueno, muchas gracias a ustedes por contactarme.
Un beso. Adiós. Grande. Era Lucía Peirano, profesora. Ella dicta talleres de lenguaje inclusivo. Si querés saber más, la querés seguir en Instagram. Está como lucia.x, E-U-U-I-S.